Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 426. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y en esta ocasión vamos a hablar de Mank, la primer película dirigida por David Fincher en como 6 años, desde Gone Girl. Una película que acá estábamos esperando un montón. Yo podría decir que, sin pensarlo demasiado, me parece que era la película que más estaba esperando en el año. Una producción original de Netflix. Que bueno, está resultando ser el espacio, el lugar en donde estos grandes directores pueden estrenar sus películas con la libertad que necesitan para hacerlas, ¿no?
Sí, es como que una vez al año, si bien laburan con muchos directores y hay muchos estrenos de la plataforma, es como que una vez al año tienen el estreno del año de Netflix que tiene una gran figura. Fue Alfonso Cuarón en un momento, Scorsese el año pasado y bueno, ahora Fincher.
Sí, siempre por esta época del año, ¿no? Muy con la mira hacia los premios, tipo sí. Noviembre, diciembre, te tiran la del director.
Sí, esto es algo que están haciendo desde hace un par de años. Creo que empezó con lo último de Alfonso Cuarón, Roma, hace 2 años. El año pasado tuvimos The Irishman. Creo que también, si bien siempre hay una película que es más importante que todas las demás, hubo otras, ¿no?
Bueno, sí, este año hablamos de I'm Thinking of Ending Things, de Charlie Kaufman, que también era otra que estábamos reesperando.
Exacto, también El juicio de los 7 de Chicago, de Aaron Sorkin. No, que no es un director tan importante, entre comillas, como todos los que estamos mencionando, pero bueno, también fue una película interesante de ver,
también
importante.
También estuvo una película de Spike Lee que se estrenó hace unos meses también.
Ah, sí, The Five Bloods.
Es cierto. Esa es fácil de olvidar. Sí. De hecho, me estaba olvidando de ella. Pero bueno, sí, están haciendo algo que sobre lo que vienen trabajando y evolucionando, ¿no? Porque al principio, cuando las películas que sacaban eran cosas menores, y en estos últimos años empezaron a trabajar con grandes directores al mismo tiempo que empezaron a intentar tener sus megatanques de presupuestos altísimos como para competir con los de los grandes estudios. Una vez por mes o cada 2 meses sacan una de o Michael Bay o alguna de acción con, no sé, está esa de Charlize Theron, cosas que no valen la pena ni siquiera, no son para nada recordables.
Creo que la que le fue mejor este año fue la de Chris Hemsworth, la de acción que sacaron tipo marzo por ahí.
Ah, sí.
Creo que fue como su exitazo.
Claro, pero bueno, son esa clase de películas que se estrenan, se ven y después se olvidan. Acá estamos hablando de hacer historia, de que Netflix está haciéndose parte de la historia del cine, trabajando con estos grandes directores. Si bien en el momento, en la semana de estreno, no sea una cosa que explota como cuando, sí, tenés una película con Chris Hemsworth en cuero o lo que sea. Lo que también es interesante es que están estrenando estas pelis, como vos decís, con cierta cercanía a los Oscars, pero yo estoy entendiendo, yo después de ver Mank y aguántennos, ya vamos a pasar a hablar de ella. Estoy sospechando que los directores están mandándole los proyectos más infilmables, más extraños, ¿viste? Porque Cuarón hizo Roma, ¿viste? Que es una especie de carta de amor a su niñez contada a través de la empleada doméstica con la que creció. The Irishman, está bien, es algo más parecido a lo que hizo, a otras cosas que hizo Scorsese, pero tenía esto de tipo, es una película de mafia que va a salir $200 millones porque a mis actores predilectos los quiero hacer más jóvenes. Y ahora tenemos Mank, que es una película también bastante extraña, que yo todavía me siento un poco en conflicto. No sé cuánto me gustó. Definitivamente estoy seguro de que no es de no está en, no sé ni siquiera si entra en top 5 de la filmografía de Fincher. Y es una peli extraña, me parece que como confundida, que no sabe, o no está claro, o no se puede decidir por de qué exactamente se trata, qué es lo que quiere comunicar. Nada, me gustaría que en este podcast tratemos de desenredarlo, pero a mí me dejó como un poco frío, tal vez, me pareció un poco seca, y no sé.
A mí me pasó exactamente lo mismo. Es como que terminó la película y la pude disfrutar, ¿no? En ningún momento ni me pareció densa, ni no me gustó. Pero, por un lado, era que no era lo que yo tenía en mente por el lado que iba a ir la película. Y Por otra parte, me pasó esta cuestión de decir, no sé si me interesa lo que me está... O sea, es interesante, pero la manera en la que me lo cuenta no me terminó como de atrapar.
Sí, a mí me pasó también eso de que no es lo que me esperaba definitivamente. No sé si porque yo sola me hice una cosa en la cabeza de lo que iba a ser la película, con todo esto de que se venía hablando de que, bueno, que era sobre Citizen Kane. Bueno, no sé si sobre Citizen Kane, pero como que era una parte importante de la película, era sobre el guionista, tenía el guión de papá de Fincher, bueno, y toda esa cuestión. Y no es lo que me esperaba, pero yo la terminé disfrutando mucho, o sea, todo momento me resultó entretenida, disfruté de ver, y sí, por la mitad de la película o un poco antes, entendí, digamos, qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaba queriendo hacer Fincher o decirnos, que, como dije, no es lo que me imaginaba, pero sin embargo me interesa mucho y me gusta un poco, sobre todo leyendo entrevistas a Fincher y viste que uno siente que por ahí lo conoce o que sabe ciertas cosas que opina. Siento que por ahí lo veo mucho en este tipo de películas, ¿no? Como qué decide contar sobre Hollywood y cómo decide hacerlo. Me pareció interesante eso, a pesar de que sí, que es más sobre eso y no tipo tanto sobre Citizen Kane y por qué es la mejor película de la historia y todo eso, que creíamos por ahí que iba a ir para ese lado y bueno, no fue así. Pero no me parece también tampoco el mejor trabajo de Fincher, como te dijeron. Creo que mi favorita sigue siendo La Red Social, pero le encuentro muchas similitudes con esa película justamente. Así que creo que va como para ese lado de ese tipo de cine que hace. Por ahí toma un personaje de la vida real y lo transforma en personaje justamente para decir otra cosa, no la vida de...
Sí, también lo que pasa es... Creo que algo de lo que mencionaste, Vicky, esta cuestión de... Es un guión del padre, que lo escribió creo que a fines de los 90. El padre hace muchísimo que murió. Y esta película Fincher la viene tratando de hacer, creo, desde la época en la que hizo más o menos The Game. Y me parece que por ahí entra en conflicto estas cosas de que nos terminaron pareciendo medio enredadas y que no nos terminaron de gustar del todo. Creo que se debe a cuando se vuelve algo tan personal el proyecto y no podés separar algunas cosas, o sea, no estás, no sos tan objetivo en ese sentido. Me parece que por ahí es un poco de eso.
Sí, bueno, y que también es algo que justo recién mencionamos a la película de Charlie Kaufman, es medio parecido a lo que pasa ahí. O sea, es tan personal y tan Kaufman lo que estás viendo que es como... ¿Estoy viendo una película o estoy en el cerebro de Kaufman? Tipo, ¿qué está pasando?
Claro.
Y me parece que por ahí pasa algo así.
Sí, a mí me parece que este es un caso distinto. Más que nada por esto, porque es un proyecto de pasión que está intentando hacer hace décadas. Y creo que no es menor la conexión con el padre, que leyendo entrevistas me enteré de que fue una figura muy importante en su vida. Aparentemente es quien le pasó el amor a las películas.
Sí.
Y bueno, para quien no sepa, Jack Fincher era un periodista que empezó a escribir este guión en base a un artículo, un ensayo, no sé bien, la verdad que nunca lo leí, que escribió Pauline Kael, una crítica de cine muy, muy recordada, una de las críticas de cine más importantes de la historia de la crítica de cine.
Sí, casualmente, de la cual hablamos en el pod que le dedicamos a I'm Thinking of Ending Things. Es como que está todo conectado entre Netflix y estos directores.
Sí,
todo vuelve, sí. Justo estaba por decir eso. Bueno, escribió algo que se llama Raising Kane, que hablaba, que ponía un poco en duda el peso que tuvo Orson Welles en el guión de su obra maestra Citizen Kane. Y bueno, se supone que este guión nace de eso. Pero sí, yo la verdad que la interpreto como un... Volviendo a esto que dijiste vos, Nico, la interpreto como una de esas películas... no sé si tienen la sensación, ahora no me sale... recién justo antes de grabar estaba tratando de pensar en un ejemplo, no lo recuerdo. No recuerdo ninguno en concreto. Pero no sé si tienen la sensación de que pasa muy... pasa seguido, que grandes directores... cuando venden un proyecto que se viene como tipo el proyecto que estoy intentando hacer hace 40 años, un guión que escribí cuando estaba en la secundaria y que lo trabajé durante un montón de años, muchas veces no termina siendo lo mejor que hacen, el mejor de sus trabajos.
Bueno, hace poco pasó lo mismo con El Quijote de Terry Gilliam, que es un proyecto que venía trabajando hace muchísimo, que lo intentó filmar, que se le cayó todo abajo, y que hay un documental interesantísimo sobre eso, y después el tipo terminó filmando la película, y la ves, y era más grande la historia que hubo
detrás
para
esto,
para poder hacerla, que lo que fue la película en sí.
Sí, yo tengo la teoría de que muchas veces cuando es un guión que está dando vueltas desde hace tiempo, y estos grandes directores siguieron evolucionando, hicieron un montón de cosas más, tal vez mejores, más complejas. O sea, yo estoy queriendo decir, a veces una película, si no se hace a través de décadas, por ahí por algo es. Si bien los grandes estudios sabemos que tipo no eligen por calidad, sino por que algo sea más vendible o menos vendible. Pero no sé, a mí me deja esa idea, que tal vez es un guión que quedó un poco viejo, tal vez el padre, hubo cosas que dejó el padre, que murió de cáncer en el 2003, dato no menor, cosas que no quiso tocar, ¿viste? Pero al mismo tiempo le quiso agregar cosas que él quería contar. No me fijé si figuran los créditos, pero el guión aparentemente no estaba terminado cuando fallece el padre de Fincher, Jack. Y fue terminado por un guionista que ya había trabajado con Fincher, cuyo nombre no me acuerdo, en alguna de sus películas estuvo.
No,
por lo tanto,
no figura
no
igual en los créditos, ¿eh? Solamente figura Jack Fincher.
Creo que es Eric Roth.
Eric Roth, sí. Bueno, ahí tenés algo parecido a lo que le pasó, o casi le pasa a Mankiewicz, ¿no?
Sí.
Que por contrato no iba a figurar, eso también es bastante raro. Sí. Pero bueno, nada, por ahí por eso se siente como una especie de pastiche.
Sí, yo tenía entendido esto de que cuando él la primera vez leyó el primer borrador que le dio el padre cuando todavía estaba vivo, como que no le había convencido mucho, pero no le quiso tipo como decir nada porque bueno, le daba cosa. Pero quedó ahí y como que por mucho tiempo no lo volvió a leer, como vos dijiste, y después sí como que le logró, parece, entender o le agarró como el gusto a ese guión. Y entonces sí, cuando Netflix le dijo, che, ¿tenés algo que quieras hacer? Le dijo, sí. Y ahí abrió el cajón y sacó eso. Y bueno, como dijiste, un proyecto medio invendible, pero Netflix está como comprando todo. Así, creo que fue un poco así la historia.
Creo que de alguna manera viene en el momento adecuado también, porque más allá de que lo haya escrito hace mucho el padre, no sé qué tanto se habrá cambiado, pero al igual que pasa con Citizen Kane, es una película que se siente ultra actual.
Sí, para mí también, por eso que dijiste que quedó medio viejo, eso no estoy de acuerdo, porque me parece que es, al igual que Citizen Kane, algo que es medio atemporal, o sea, que te cuenta cosas que pasaron hace mucho y que siguen pasando, capaz de maneras un poco distintas, pero iguales, como ya dijimos en el podcast de Kane.
Sí, me quiero desdecir, no sé si es que quedó vieja, pero sí siento que deben haber elementos, no sé, cuando ves Citizen Kane, claramente es una película atemporal que tiene un montón de cosas que aplican a hoy en día. Eso lo hablamos en el podcast que le dedicamos a Kane, que viene justo antes que este. Los momentos que hacen que esta película se sienta más moderna, yo sospecho que pueden haberse agregado después. Me parecen como medio más torpes, digamos, menos bien injertadas en lo que es la trama de la película.
Sí, no hay muchas. Se siente como que no hay muchas sutilezas y el discurso por momentos se termina como comiendo a la película.
Sí, de nuevo, tal vez Fincher cayó en algo. No pudo evitar algo que aparentemente está siendo el. Algo que estamos viendo una y otra vez estos años. Con todo lo que está pasando en el mundo, tal vez decidió perder un poco la sutileza, ¿viste? Y que la cosa, el rol de los medios, el rol que los medios pueden tener, y en este caso el cine mismo, en engañar al público, digamos, sí, está como con la sutileza de un martillazo en la rodilla. Entonces, no sé, se siente como que, bueno, algo que me pareció muy interesante de estas entrevistas que hacemos, tipo la investigación. Como esto es un podcast, ¿viste? No es un libro, las investigaciones que hacemos son, bueno, medio superficiales.
Las entrevistas leemos que hacemos, ojalá lo hubiéramos entrevistado nosotros.
No, dije hacemos, perdón, quise decir las entrevistas que la investigación que hacemos, eso quise decir. La investigación que hacemos para cada podcast, bueno, es un poco superficial. Leemos las entrevistas de los medios que nos gustan y tratamos de sacar conclusiones, porque no estamos escribiendo un libro sobre la película. Y bueno, una cosa que me llamó la atención de una de estas entrevistas era que hay un tipo que estuvo siguiendo el proceso de Mank, de la creación, la producción de Mank, periodista del New York Times estuvo haciendo un seguimiento, reuniéndose con Fincher a través de los años. Una vez que la ve en Skywalker Ranch, nada menos, una de las pocas personas que van a poder ver esta película en una pantalla grande, recibe unos mensajes de Fincher diciéndole: ¿y qué te pareció? Y entre las preguntas que le hacía era: ¿te pareció cohesiva? ¿No te pareció un montón de escenas inconexas? Y para que Fincher pregunte eso, debe tener esa duda de si no termina apareciendo eso. Y yo le respondería, viste, si tuviese la confianza, porque probablemente este periodista le habrá dicho: no, no, es una obra maestra, me encanta. Pero si tenés la confianza suficiente, yo le diría: ¿y sabés qué me parece que puede ser que termina pareciendo eso? No sé qué pensaron ustedes de eso, pero me parece que las viñetas de la vida de Mank en Hollywood, a las que vamos pasando a medida que vemos cómo avanza la escritura del guión de Kane, se entiende a dónde van, se entiende cómo conectan y cómo termina en esta confrontación que tiene con Hearst, que a su vez es lo que lo inspira a escribir el mejor de sus trabajos, que es una especie de fuck you, por decirlo de una manera bien idiota, a Hearst y a todo lo que él representa. Uh-huh. Pero se siente un poco inconexo a medida que lo ves. No sé qué piensan ustedes sobre eso.
Sí, a mí me resulta interesante como esta especie de paralelismo que va armando la narrativa con lo que es Citizen Kane, que también es lo mismo. Vemos pedazos de la vida de esta persona y qué es lo que se quiere transmitir con eso. Pero me parece que termina ganando en lo que es la fórmula, desde la estética y desde cómo se busca contar eso, que lo que está contando. O sea, pasa al contrario con Kane, que si bien ves cosas, pedazos sueltos de su vida, todo tiene un hilo conductor que es como bien detallado, bien desarrollado. Y acá me parece que por momentos hace un poco de agua.
Sí, a mí como decisión narrativa me pareció muy buena esto de hacerla exactamente... Y bueno, no exactamente igual, pero como usando el mismo recurso que Citizen Kane, que es a través de flashbacks ir contando y armando una especie de línea de tiempo o rompecabezas, para volver a usar esa palabra. Yo personalmente no lo sentí inconexo, porque no menos inconexo que cualquier otra película que se cuente de esta manera. O sea, me parece que estábamos viendo... como la subida, o sea, la subida y la caída de este guionista y su pase por los grandes estudios codeándose con gente poderosa y cómo eso lo terminó llevando hasta donde está, digamos, y por qué decide hacer este guión, obviamente teniendo la libertad que no iba a estar el nombre y todo eso. Me parece que yo no lo sentí inconexo porque siempre sentí que estaba como yendo a ese punto y me gustó, la verdad. Me siento muy sola hoy.
Pasa que por momentos ese ida y vuelta temporal que crea la película, que también me parece, me encanta que, por ejemplo, diferencie los flashbacks de lo que está pasando, digamos, en la línea presente.
Con la máquina
de escribir. Como si fuera una descripción del guión, claro. Pero por momentos es como que sentía que ciertas escenas no estaban en correlación con lo que le pasaba en el presente a él. Y por otros, por ejemplo, toda la parte final, que me parece ahí sí es maravilloso, cómo comunica lo que le pasa a él desde la relación del guión con su relación con Hearst. Ahí me parece que está perfecto cómo va ese ida y vuelta todo el
tiempo.
Sí,
puede ser que a nivel montaje no sea como un 10, porque es verdad que a veces no te está mostrando exactamente la cosa que hizo que esté pasando esta otra cosa en el presente, pero igual como que pude seguir las dos líneas y me gustó, pero sí, como decís vos, al final ahí sí como que conecta súper, súper bien y termina como en un punto
sí, yo si no lo decía Nico, lo iba a decir justo en ese momento. Me parece que el problema es ese, que, o sea, comparándolo con Ciudadano Kane, ¿no? O sea, estamos comparando Mank, la película que vimos ayer.
Sí, es que en realidad en Ciudadano Kane, o sea, me parece que tampoco tiene tanto que ver el presente. O sea, el presente no importa, es como... Acá sí importa porque estábamos viendo como en el presente está dentro de todo pasando algo Y en Kane no está pasando nada, o sea, lo que importa es...
Tiene una estructura muy vagamente similar, pero es muy superficial. Pero sí, ya que estábamos haciendo los juegos, el juego de compararlas, en el presente de Kane, las viñetas de la vida de Kane las cuenta cada una de las personas de su vida. Y bueno, cuentan lo que a ellos les parece importante en la vida de Kane, su relación, la relación que tuvieron con él, etc. En cambio, en uno de los problemas, una de las razones por las que me parece que esta película parece, viste, sí, una especie de rompecabezas, pero de piezas sueltas, es eso, que hay veces que tipo está sucediendo algo en el presente, en el proceso de escritura, y cuando vamos a la viñeta que vamos, al flashback que nos transportamos después, no tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en el presente. Claro. Hasta el punto en el final converge todo, pero también tampoco me pareció que converja de una manera demasiado poderosa. De hecho, a mí me pareció, no me terminó de gustar que el final, digamos, todo el momento en el que cae a esa cena...
La cena circense.
Sí, sí, de la cena esa, las cosas que hacen los ricos, las ridiculeces, ¿no? Que hace la gente que puede hacerlas. Bueno, nada, todo eso está dividido en tres partes. Y cada vez que volvemos al presente, no es que está pasando algo en paralelo, parece como que está mezclada, no sé, como si hubiesen agarrado todas las secuencias y las mezclaron medio como un mazo de cartas, ¿viste? Y repartieron.
No, pero yo, en ese sentido, yo lo sentí como que estaba, se estaban comunicando por esta cuestión de que siempre que volvemos al presente es alguien que lo visita a él que quiere hacerle que dé el brazo a torcer con seguir con esta película. Entonces me parece que está bien comunicado eso en relación a por qué se empecina en querer contar lo que
sí,
quiere
contar.
Sí,
pero la escena del medio es la última vez que vemos a Pur Sara, su esposa, en un momento muy fuerte, ¿no? Como que le da voz a las parejas invisibles que tienen los genios locos, diciéndole que tipo, ya tengo tanto invertido en esto que tipo, me quiero quedar hasta el final. Cosa que me pareció una idea, ¿viste? Un concepto genial. Pero estamos viendo esto en el medio que me parece que no va. Lo que sí va es lo que vemos después, que es el momento en el que vemos a Orson Welles y a Mank por única vez en la misma habitación. Eso sí va un poco más con la confrontación de Hertz, porque son los dos genios poderosos que tipo medio lo pasan por encima a este escritor.
Sí, o incluso el momento ese hermoso en el que está con Marion, cuando lo va a visitar ella... Y que tienen ese pacto de perdóname por lo que escribí, y ella le dice perdóname si esto no se llega, si no se llega a filmar. Y me
esa escena
hermoso,
está buenísima. Lo que tiene esta película son grandes escenas, grandes momentos, tipo con la precisión quirúrgica que tiene Fincher como director, ¿no? La precisión quirúrgica que le exige a su equipo técnico que tengan. Porque sí, por ejemplo, las varias escenas que tiene Mank con Marion Davies, que es la inspiración de la cantante de ópera, la segunda esposa
de
Citizen Kane, Susan. Bueno, esas son cosas que si escucharon nuestro podcast del Ciudadano, antes de escucharnos acá, habíamos dicho que ciertas de estas cosas las queríamos desarrollar más acá. Aparentemente, a Marion, la película finalmente se hace, Hearst hace todo por boicotearla, pero termina siendo porque... qué sé yo, se podría decir justicia de lo más poética que puede ser la justicia, considerada como una de las mejores películas de la historia del cine, al punto que yo sé de Hearst por El Ciudadano.
Sí, hoy en día, 80 años después, se recuerda más a Citizen Kane que a ese tipo. O sea, probablemente cuando salió Citizen Kane sí era un tipo que todo el mundo conocía, pero bueno, ya se murió.
Sí, yo leyendo por ahí, evidentemente sigue siendo un tipo muy recordado por la influencia que tuvo en la política estadounidense, qué sé yo. Pero bueno, yo como cinéfilo sé de él por El Ciudadano. Ah, y les quiero contar una anécdota medio extraña que se las adelanté por el chat grupal. Sí. Sé tan poco del chabón que yo cuando tuve 14, cuando tenía 14 años me fui con un par de primos, hicimos un road trip por California, una de las pocas vacaciones así, tipo a todo trapo que tuve en mi vida. Esto era en los 90, cuando el dólar permitía esas cosas, el valor del dólar acá en Argentina. Y bueno, nada, fuimos a Disney, fuimos a Universal, fuimos a Las Vegas y a San Francisco, visité Alcatraz, un montón de cosas así recopadas para quien ve todas esas... Creció viendo todo eso en una pantalla, grande o chica. Y mi primo, volviendo de San Francisco hacia Los Ángeles por la ruta costera, una excursión que hicimos por ahí, fue visitar un gran castillo de un millonario, hacer como una especie de tour turístico por un castillo enorme de un tipo que ya deben estar empezando a adivinar al final de esta anécdota. Un tipo que tenía su propio zoológico, 3 piscinas, una cubierta con unos azulejos, tipo un
Michael
lugar
Jackson.
Hermoso.
Estaba pensando exactamente lo mismo.
O sea, ¿qué tendría que ver? ¿Qué tendría que ver, muchachos?
No, es que es
sí,
igual.
Para mí,
vos fíjate que Michael Jackson es un chabón. Se murió. Sí, se murió recluido en una mansión solo y tenía un zoológico,
claro,
en su mansión.
En vez de coleccionar estatuas, coleccionaba animales y cosas así.
Claro, y tenía su propio parque de diversiones. Bueno, pero igual se fueron a cualquier rama. No era Michael Jackson, era la casa que inspiró Xanadu de Citizen Kane. Era la casa de Hearst, Castillo Hearst. Y yo no me acordaba de que era. Y recién cuando empecé a ver, empecé a leer sobre Citizen Kane en estos días y Mankey, qué sé yo, y leí, dije, para, no me jodas. Ah, está justo acá. No me jodas que estuve ahí. Y busqué fotos y sí, estuve ahí. O sea,
estuviste en Xanadu.
Claro, estuve en Xanadu, básicamente. Y no, esto en realidad, además de ser una excusa para contarles esta anécdota tan extraña, es para decirles eso. No tenía idea que quién era Hearst, ¿entendés? Después vi el ciudadano como 4 o 5 veces y nunca supe que estuve en su casa, en la casa del ciudadano Kane original. Así que nada, ganó el arte y perdió el magnate de los medios que quería controlar todo, para mí. Sí. Es como que algo que me pone, no sé, me pone contento medio estúpidamente, pero no puedo evitarlo.
Yo, volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes de irnos por la rama con la anécdota, me parece que justamente esto que estábamos hablando, de que es una especie de cirujano de la cinematografía Fincher y es tan obsesivo con todo, los momentos, esta cosa que sentimos que hace ruido y que no termina de funcionar del todo, resalta más justamente porque sabemos quién es la persona que lo está haciendo.
Sí, hay como muchos paralelos a hacer, ¿no? Entre la carrera de Fincher y la carrera de Welles. Incluso es interesante en las diferencias, o sea, estos dos artistas no empezaron en el cine, no son hijos del cine. Welles, como dijimos, empezó en la radio, en el teatro, y encontró la fama en la radio. Y Fincher empezó trabajando en publicidades y videos de música. Pero bueno, ahí es donde está la mayor diferencia en sus carreras. Algo muy curioso es que, bueno, como dijimos en su momento, a Welles le dan como una cheque en blanco para que haga lo que quiera y termina siendo la mejor película, una de las mejores películas de la historia del cine. Según Fincher, en una de estas entrevistas que estuvimos leyendo, dice, bueno, no sé si será la mejor película de la historia, pero está entre las mejores 3. Y las otras son El Padrino y Chinatown. O sea que me gusta como... yo empecé a leer esa frase como diciendo, bueno, ok, la va a bajar de ahí. Ah, no, está bien. No es que es la mejor, sino que entre las mejores 3 es más o menos lo mismo. Pero bueno, la cuestión es que el primer trabajo de Fincher es Alien 3 o Alien al Cubo, la horrible tercera parte de la saga de Alien.
Espantosa.
Que nada, la experiencia que tuvo Welles en Ciudadano es opuesta a la que tuvo Fincher en Alien. Fue como el tercer director que contrataron en este proyecto que no le encontraban la vuelta. No tuvo corte final, tipo, una vez que terminó de filmar, la película la editó otra persona. Y es una de esas películas que él como deshereda. Viste que a veces hablamos de esos grandes directores que tienen una primer película que no consideran, que medio que no la consideran. Bueno,
sí,
lo malo...
Reconocido.
Sí.
Como un hijo no reconocido. Lo malo es que cuando trabajas en una franquicia que se sigue, viste, se le sigue tratando de sacar plata y qué sé yo, es más difícil de olvidar Alien al Cubo. Porque todo el tiempo cuando hablamos de Alien 1 y Alien 2 tenemos que mencionar Alien 3. No es como la película de práctica que hizo Tarantino, que, viste, nunca nadie la va a ver. Así que nada, pobre Fincher en ese sentido.
Bueno, pero después, 2 años después, hizo Seven. O sea, que tu segunda película sea esa, ahí te demuestra,
claro,
la enormidad de talento
por
que
eso,
tenía.
Por eso, no sé si a qué ibas con esa comparación de que la primera película de uno y la primera película de otro. Sí, o sea, sabemos que Kane es mejor que Alien 3, pero me parece que por eso tengamos que decir que, bueno, Fincher no era tan genio, o no sé cuál era la finalidad de esa comparación.
Sí, no. Igual hay varios puntos de comparación, porque
no, el cambio,
que también lo hablábamos.
Qué sé yo, cómo cambiaron las cosas, porque nada, son, ¿sí? Los dos son grandes directores, viste, de los mejores de la historia del cine, y muy talentosos, muy obsesivos. A Fincher lo hemos comparado con Kubrick una que otra vez, pero bueno, también tiene eso, ¿no? Como que fue un... Se dice que cuando era joven era muchísimo más difícil de trabajar con él que ahora, que por ahí es un poco... tipo tiene una sabiduría que trae los años. No, y lo otro que es interesante es que si bien cada vez es más difícil que un director como Fincher pueda hacer lo que hace, empezó a ganarse la libertad con los años. Que es lo que es como suelen ser las cosas, cuando Wells fue al revés porque se metió con Hearst, etc. Claro. Sí, no sé qué quiero decir con todas estas comparaciones, me parecen simplemente interesantes en sí mismas, supongo.
Sí, para mí son los dos igual de obsesivos, y los dos tienen una obra que, esto creo que yo lo mencioné al pasar un poco en el Cine Q, el debate virtual que hicimos sobre Citizen Kane, que... Cuando pensás, relacionás que Fincher va a dirigir una película que trata, que está relacionada con el Ciudadano Kane, y decís, claro, o sea, el tipo es una especie de clon de Wells en algunos puntos, y el tipo también tiene su propia Citizen Kane, que para mí es The Social Network.
Uh-huh. Sí, una película de la cual hablaremos.
Sí.
Está cumpliendo 10 años este año, así que teníamos ganas de por ahí hablar este año, pero bueno, nada, estuvimos haciendo otras cosas.
Sí.
Pero sí. Hubo en este debate al que haces referencia, Nico, hubo una linda comparación que yo no la había pensado nunca, pero sí, se comparó El Ciudadano con The Social Network, y nada, me parece una comparación interesante.
Sí, justo yo hoy leí una entrevista también que el periodista, que capaz fue Nico, también como que le hacía esta comparación cuando le hacía la pregunta a Fincher sobre que para él Social Network era como Citizen Kane. Y Fincher decía, sí, no, mentira, no, se sorprendía por la comparación, pero le gustó.
Es que además me parece re interesante cómo aborda, o sea, toca un mismo tema, o sea, en un diferente formato, acá estamos hablando de las redes sociales, pero básicamente es exactamente lo mismo y es sobre una persona que perdió todo, ganó y perdió todo al mismo tiempo.
Sí.
Y me parece mucho más interesante en ese aspecto que por ahí lo que me termina contando o reflexionando con Mank.
Claro. Sí, me parece que también tiene algunas similitudes con esto que bueno, que ahora sabemos que Fincher como que le gusta hacer este tipo de cosas que supuestamente son biopics porque están como protagonizadas por una persona que existe o que existió. En el caso de Social Network, Mark Zuckerberg, obviamente, y acá este hombre Mankiewicz. Pero en realidad lo que está haciendo es una obra de ficción y creando un personaje, ¿no? Y contando otra historia diferente a lo que uno cree que está por ver. Porque Social Network, en realidad, ese Mark Zuckerberg es un personaje, y de Social Network es un poco una historia también sobre celos y sobre la lealtad y sobre, bueno, un montón de otros temas. Como Mank es una historia sobre el Star System, sobre el careteo, sobre cómo influyen en una persona, sobre el poder de una persona puede terminar, o sea, sí, influyendo en la caída de una persona talentosa, en el caso de Mank, bueno, y todo eso.
Sí, claramente la película va por ahí. Me parece que tal vez el tema más profundo al que intenta llegar Fincher, y tal vez una de esas cosas que me parece que está... Me deja la sensación de que la película está incompleta, es que por ahí no está decidido. No, la película no está decidida, no se decide en una respuesta, porque por ahí Fincher no lo sabe. Por ahí todo esto tiene que ver, esto que voy a decir tiene que ver con las cosas que están sucediendo en el mundo, que nos indignan día a día y que una persona como Fincher seguramente le provocan lo mismo. Me parece que lo que se pone en duda es el poder de las historias, ¿no? Del cine en realidad, en más concreto. En esta última confrontación que tiene Mank con Hearst, empieza como a pichear una película, un Quijote moderno, y empieza a decir que en una pantalla no se soportaría ver que el rico y millonario se sale con la suya y siempre obtiene lo que quiere, que es la verdad. por más películas que hagamos mostrando a una persona como Citizen Kane, que en realidad es William Random Hearst, o Mark Zuckerberg como él mismo, por más que los mostremos como infelices, que arruinaron, que tienen todo, pero en realidad no tienen nada, siguen siendo las personas que controlan nuestros destinos, el destino de la humanidad, digamos, y son sociópatas. Y no me canso de decir esto, ¿no? Son gente que claramente no está bien y tienen todo el poder para hacer lo que quieran. Bueno, nada, siguen existiendo. Eso es a lo que quería llegar. Siguen haciendo de las suyas y cada vez tienen más poder, no menos. Cada vez controlan más de las riquezas de la humanidad, del planeta, etc. Entonces es como que se pone en duda eso. Por un lado, a Hearst lo recordamos generaciones y generaciones. Vamos a enterarnos de su existencia cuando estudiamos Kane y nos enteramos de que en realidad es un análogo a un tipo que tuvo una vida muy similar a la que vemos en la pantalla. Por otro lado, estos personajes siguen llevándose la humanidad por delante, al punto de que, bueno, nada, recién decíamos, todo esto de la filmación que tiene testimonios falsos. Nada, es muy poco sutil que se está hablando de las fake news, de cómo se usa esas mismas técnicas hoy en día.
Sí.
Sí es interesante, sí es algo que nunca había visto, la idea, y me parece que ahí también conecta con ciertas cosas que estuvo diciendo en ciertas entrevistas, que lamentablemente, por más que la entrevista sea larguísima, esto es lo que siempre se agarra para hacer clickbait y que la gente se indigne gratis por Twitter. Fue el Scorsese de este año en el sentido de que estuvo dándole con un caño al cine de celebrado, de superhéroes y qué sé yo. Y me parece que yo vi algo de eso en este colega que tipo siempre estuvo haciendo pick-up shots y tipo, nada, nunca pudo dirigir y aceptó este trabajo de hacer estos testimonios falsos para ver si eso le daba una oportunidad de dirigir sus propias películas. Y yo, además de lo que representa claramente, que es tipo alguien que claramente que no está de acuerdo con las fake news, pero que termina haciéndolo porque necesita el trabajo, yo no sé si también pensé, en lo que pasó, las decisiones que llevó a que Fincher quiera hacer la tercera parte de Alien y tantos directores indies terminan dirigiendo películas que no tienen personalidad. No sé, ¿alguno lo pensó así también?
Yo no. No soy Vicky.
Yo tampoco.
Ok, pero ahora sí, ahora lo pensaron. O por ahí no sé. Sí, no sé. A mí con el arrepentimiento ese que tiene el chabón cuando lo encuentran en el sillón, sumado a que tiene una enfermedad y qué sé yo, eso ya es como, no sé, me parece como un poco mucho. Como, viste, melodrama que no era necesario. Yo lo interpreté como eso, la gente que se vende y se arrepiente. Pero bueno, ya está, ya lo hiciste. Porque me parece que también se entiende eso, que Mank. También hay algo que que tuve que leer por ahí para entender un poco más su historia. Aparentemente Mankiewicz era de una generación de guionistas que empezaron como haciendo periodismo, escribiendo otra clase de literatura, y que fueron llamados por el canto de la sirena de Hollywood. Y bueno, ahí se terminaron desencantando, se dieron cuenta de que ahí era, nada, lo que sabemos, ¿no? Puro negocio. Y se entendería de que su desencanto es lo que lo lleva a escribir Citizen Kane, su mayor obra y qué sé yo. Entonces también se puede entender eso, que él se siente como que se vendió a un sistema en el que no cree. Está con la ideología que tiene, tipo, está compartiendo mesa con Hearst y otros ricachones. Va por ahí también, me parece, la cosa. Y tal vez es algo en lo que es algo con lo que se siente identificado Fincher, ¿no? Viéndolo desde adentro y desde afuera.
Sí, creo que probablemente por eso esté como tan a gusto ahora y tan tranquilo como para hacer esta película ahora, que está trabajando con Netflix y como que siente que tiene un poco la conciencia limpia ahora en ese sentido. Y haciendo Mank y no haciendo, no sé, Alien 6.
Claro. No, bueno, lo curioso también que es súper irónico y que me parece que en Netflix solamente se podía hacer esta película, en ningún otro servicio de streaming ni nada por el estilo. Es que medio, en un momento literalmente, dicen, ¿cómo hacemos para que la gente vaya al cine? ¿Sí? Netflix, día a día, a través de este año pandémico, estamos viendo cómo le van agregando clavos al ataúd del cine, ¿viste? Más o menos.
Es interesante el contraste que crea, porque todos los elementos que tiene la película son re oscarizables, son las cosas que le gusta a la academia, pero al mismo tiempo, temáticamente, le está pegando una piña, básicamente.
Sí, estuve leyendo que Tal vez esto era lo que esperábamos justamente, que esto sea una carta de amor al Hollywood clásico. Y claramente no lo es. Está mostrando que todos estos problemas que vemos hoy estaban sembrados ahí. Ahora están exacerbados porque el capitalismo tuvo 80 años más para perfeccionarse, pero no es una película enamorada del mundo del cine. O sea, por ahí sí del cine y no del mundo del cine.
Claro. Exacto. Sí, creo que... Por ahí creo que mucha gente se esperaba eso, tipo, de hecho había titulares que era tipo la carta de amor de Fincher a Hollywood y tipo carta de odio. Sí. Creo que no es para nada eso y es como una crítica muy, muy grande a algo que supuestamente pasó en los años 30 y en ese Hollywood, ¿no? Que como que en papel es muy diferente al Hollywood de ahora, porque bueno, estaban como los grandes estudios y el Star System y toda esta cosa que pasaba antes y que ahora no es más así, pero sigue sucediendo y es algo que si vos, como decías recién, Fede, lees este tipo de entrevistas que hace Fincher, te das cuenta de que él odia eso, odia este Hollywood actual, que sigue siendo tan careta como siempre, solo que antes era republicano y ahora parece que es demócrata, pero es lo mismo, o sea...
Sí, yo para ponerlo, lo que estamos diciendo, en términos más sencillos, las cosas ya no son así, pero un poco sí. O sea,
claro.
Un poco o incluso mucho.
Sí, son así disfrazadas de otra cosa, pero son así.
Exacto.
Sí, y otra cosa que temáticamente, que un poco generó revuelo, es esta cuestión de lo que plantea la película, de quién, o sea, a quién corresponde la autoría de Citizen Kane, porque no deja lugar a dudas, o sea, lo que plantea la historia es, bueno, hizo todo Mankiewicz y Wells, nada, controlaba mientras hacía otras cosas. Y...
Sí, le llamaba Portel. pero es un poco porque viste que está basado justamente en este ensayo que habíamos dicho antes de esta crítica de cine, que como que todo su ensayo era alrededor de eso.
Sí, sí, pero a mí me parece.
¿Quién hizo qué?
O sea, hay otras películas que también abordan, o sea, la vida de alguien y la ficcionaliza. Por ejemplo, no sé, lo primero que se me ocurre es Amadeus de Miloš Forman, que también, o sea, plantea toda esta guerra, esta enemistad que había entre Salieri y Mozart, que jamás la hubo, o sea, se sabe que jamás la hubo, pero funciona dentro de lo que es el discurso del relato, está bien llevado y uno lo compra. Acá me parece que no sé si está bien logrado eso, porque justamente en la forma en la que está contada se siente lo personal y se siente como muy metido en la cabeza de quiero dejar en claro esto, que como que esto fue real.
Sí, yo estuve leyendo por ahí que más allá del artículo de Paulín Kael, aparentemente esta cuestión del debate de quién fue más autor de este guión es algo que existe y sucede. Cada vez que hablamos de una película que tiene décadas de historia, nos encontramos de que se fue hablando un montón a través del tiempo y es un poco difícil separar la leyenda de la realidad, pero bueno, nada, es una disputa que existió. Aparentemente es histórico el hecho de que Mank estaba en el peor momento de su alcoholismo cuando Orson Welles se le acerca, le ofrece esto y obliga a una figura muy importante de su tropa de teatro a que se lo lleve al medio del desierto para que escriba este guión y que este tipo lo esté básicamente supervisando. Mientras Kane estaba trabajando en otras de estas películas que no se terminaron de hacer. Así que hay mucho que es históricamente fáctico. La película termina con citas textuales de estos dos personajes, de Orson Welles haciéndose el canchero en Brasil. Todo esto es histórico, pero sí, también es real esto. Justo hace poco, en uno de los últimos podcasts, hablábamos de que a veces las películas pueden resultar confusas cuando no sabemos hasta qué punto están ficcionalizadas y están presentadas como, viste, basadas en hechos reales. Me parece que en las películas de Fincher, con todo el artificio, la manera en que cuenta sus películas, es difícil creer que o sea, es más fácil desconectarse y entender que las cosas no sucedieron así. Pasa en Red Social, pasa en esta, me parece.
Sí, totalmente. Me parece que queda clarísimo que en ningún momento intenta hacer nada documentalístico, como también pasa con Amadeus, como dijo Nico recién, o sea, como que a pesar de que estás viendo historias con nombres de gente que existió, me parece que queda claro que tiene muchas, muchas libertades. Y
Para mí
sí.
igual se presta un poco a la confusión por esta cuestión de, es tan enfático en lo que está contando, en todo la visión política de los estudios y de ese momento de los Estados Unidos, que si eso lo tenemos que tomar por cierto, entonces lo otro también. O sea, porque es como muy, no sé, es como, no sé si me explico,
No,
pero
lo
como que se
entiendo. Es un
siente muy.
problema que tengo con esta clase de películas, que me parece que a veces te puede dejar confundido. Yo creo que en esta película es un poco más fácil de separar. Como si los personajes, los eventos que los atraviesan realmente sucedieron, pero los personajes se sienten muy ficcionalizados. Igual no lo puedo
Sí,
explicar
puede
mucho
ser.
mejor que eso. Cuando, por ejemplo, bueno, le pongo nombre, esto que estaba diciendo lo conversamos con Dani en el podcast sobre el juicio de los siete de Chicago, que ahí me parecía un poco más difícil, porque es una película tan directa que uno siente que está viendo el juicio tal como fue y después te enterás de que hay cosas que están completamente cambiadas y no sé, pero tal vez puedo ser yo.
Sí. Igual, para mí, o sea, una película es una película, siempre. O sea,
Sí, obvio.
No tenés que tomar, nunca tenés que tomar como te está diciéndolo, cómo fue, porque para eso no está hecha la
No, ya
película. Para eso
sé.
está hecho un
No,
documental
bueno,
o un artículo de una noticia,
pero
en teoría.
lo que
Pero.
es el mensaje de la película, lo que quiere contar, eso no lo separa más allá de lo ficcional que se pueda ver.
No, bueno, pero ahora me doy cuenta de que lo que estamos hablando aplica muy bien a esta película. Mank mismo en un momento dice que la gente cuando entra al cine le resulta difícil separar lo que está sucediendo en la pantalla de la realidad. Es un problema que existe, o sea, es inconsciente. Y te digo, yo habiendo visto miles de películas, está bien, es muy fácil ponerse arriba, ¿viste? De un pedestal y decir, yo ya vi un montón de películas, ya sé cómo es esto.
Sí, a ver, claro, yo estoy diciendo esto porque esto es la teoría, o sea, esto es así, pero entiendo que lo que quiere decir la película, esto que decís que dice Mank, que es un poco involuntario esto de que en el inconsciente colectivo, uno, a través de los medios y a través de las películas, uno construye cierto pensamiento o cierta idea, o sea, es como medio inevitable, a
De cómo
pesar
son
de
las
que, bueno,
cosas.
si te pones a pensar, decís, bueno, sí, era una película. Pero quieras o no, un poquito se te instaló. Eso es así
Sí,
porque así funciona el cerebro.
ahí termina demostrando justamente lo que aborda, ¿no? El poder que
Sí.
tiene una película.
Claro.
Sí, es un debate interminable. Me parece que no somos conscientes de lo mucho que influye en nosotros la ficción. De hecho, este debate que estamos abriendo ahora es uno que se repite una y otra vez. Uno de los ejemplos más incómodos y desagradables en la historia de Kemese fue cuando hablamos de Joker. No sé si se acuerdan, que la gente que más le había gustado, tipo, se turnaban en decir, esto es la realidad, mirá. Y otros decían, y cuando ponías en duda que capaz esto no está bueno mostrarlo así, decían, pero es solamente una película, tipo, es disfrutar y después listo. Y no sé, yo me pongo en el lado de que el cine tiene muchísimo más poder del que le damos, por el que le damos crédito. Y nada, y ahí me empieza a parecer interesante esta duda de tipo, bueno, pero ¿tiene el suficiente poder para provocar algún cambio? Porque al fin y al cabo las cosas siguen en la misma dirección que vemos que venían hace 80 años, ¿entiende? De nuevo volvemos a este tema, me
Y sí,
parece que
pero
es.
capaz que esa es la dirección a la que te están queriendo llevar, yo sé.
Bueno, tal vez, sí, por más que
O
tantos
sea,
artistas
capaz que no
como.
cambió por eso.
Sí, por más que tantos artistas como Mankiewicz pongan todo su talento en una película que como la de como
Y
Kane.
sí, porque por ahí un poco también capaz lo que quiere decir la película es de que a pesar de que existan estos personajes que intentan como sacarle la careta a los poderosos o a cómo funciona la industria o los medios. Después termina el medio invisibilizado y en discusión si escribió o no escribió, si qué pasó y muertos de alcoholismo a los 50 años. O sea, es un poco una historia bastante trágica.
Sí, la verdad que sí. Y tal vez se termina más hablando de Orson Welles, que tiene más parecidos con Hearst que con Mankiewicz y sí. Por eso, definitivamente una carta de amor al cine no es, en el mejor de los casos es una especie de tesis de lo que puede, de los límites que tienen los artistas dentro de una maquinaria.
Pensándolo de ese lado, me parece también bastante intencional esto de hacer la película sobre Mank, que fue justamente el invisibilizado, y no sobre Wells, que es del que siempre se habla y del poderoso, digamos.
Exacto. Y de nuevo me sale decir esto, que tipo Fincher es más parecido a Wells, que a su vez es más parecido a Kane, que a su vez es una especie de sátira, de representa a Hearst, ¿viste? Como que Fincher está decidiendo, es bastante complejo, a medida que lo vamos hablando lo encuentro más complejo todavía.
Sí.
Por ahí es una de esas películas que en este momento, si me lo preguntás ahora, es una de las películas de Fincher que no quiero decir que menos me gustó, pero bueno, hubo muchas que me gustaron mucho más. Incluso Mindhunter, incluso la pongo más arriba, ¿viste? Sí. Es una serie. Y tengo muchas ganas de que en algún momento decida hacer la tercera temporada. Dicen que firmó contrato exclusivo con Netflix, así que en algún momento capaz reúna a la tropa y siga con esa serie. Pero algo que dejamos por la mitad es esto, ¿sí? Que tipo Netflix está financiando una película que habla de todas estas cosas y es tipo como medio la culpable. Me parece que le importa un carajo, ¿viste? A Netflix. Está bueno eso.
Netflix ni sabe tipo lo que financió.
Claro.
No sé, para mí le dijo, bueno, una película de Fincher, listo.
Es un director de renombre, ya está, le ponemos toda la tarasca, sí. Y nos va a dar algo bueno, ya está.
Yo no creo, yo les doy un poco más de crédito, deben saber lo que tienen. Y por ahí, justamente, acá entra el cinismo de nuevo. Saben que no va a ser nada, ningún cambio. Disney es mucho más cuidadoso. Y digo Disney como ejemplo porque es el estudio más grande de los estudios más grandes. Desde hace años que en sus películas no se ve nada. Es muy difícil encontrar algo que tipo ponga en duda lo que es parte de Disney. Pero Netflix por ahí está yendo por ese camino de los grandes estudios, que de repente, tipo, sabemos lo que eran, pero salían estas películas en donde ponían en duda el propio sistema al que pertenecían. O sea, literalmente la película habla del cine, de meter, sí, gente en los cines.
Esa es una de las cosas que duele estilo, también, ¿viste? Del hecho de, sí, verla en la pantalla de, no sé, una tele o una computadora, porque además, algo que me encanta de la película, y ahí si quieren podemos abordar un poco todo lo que es el aspecto técnico y estético, la forma, el que esté disfrazada de película de época para narrar los hechos, que tenga, no sé, estos, las cigarette burns, las marcas de cigarrillo que te anuncian el cambio de rollo, son cosas que dentro de una sala de cine, eso, más sumado a lo hermoso que se ve ese blanco y negro, la fotografía, las tomas de Fincher, creo que se hubiera, no sé, hubiera sido como mucho más gratificante la experiencia.
Sí, incluso el sonido se escucha como medio, sí, raspadito, gastado. O sea, como si fuera como gastado. Incluso en las tomas de exteriores, cuando están, cuando Mank está recibiendo a visitas en el presente afuera de su rancho, viste que le visita al hermano, le visita a Marion y qué sé yo. Hasta ese fondo parece como, viste, medio más trucho de lo habitual, porque sí, como que está hecho como si hubiera hecho en 1940. Entonces es claramente tipo un telón o algo así. Y me gustó como ese detalle de que sea, de que no se esfuerzan en que parezca muy real.
Sí, sí. Incluso los momentos en los que los vemos en autos, se nota, sí, que hay una pantalla, viste, que es, está proyectada.
Sí, o cuando te quiere detrás, transmitir algo con la música, que encima son Trent Reznor y Atticus Ross,
sí,
que Fincher viene trabajando hace bocha con ellos, pero son dos músicos que vienen del palo de lo tecno, y acá te hacen una composición que es sacado de, no sé, podría ser la música de Bernard Herrmann.
Sí, total. Leí que habían usado como micrófonos antiguos y ese tipo de cosas para captar ese sonido como viejo, avejentado.
Sí. La verdad que eso es fascinante, porque empezaron a trabajar, Fincher empezó a trabajar con ellos en The Social Network,
sí,
y lo que hicieron ahí fue lo que hacen ellos, o sea, como una especie de música industrial que nada, era fantástica, pero como se ve que les gustó tanto trabajar juntos, ahora es como que, por lo menos en este caso en particular, estos músicos se adaptaron al tipo de proyecto, y eso me pareció espectacular. Otra cosa también que es muy de la época, no sé si notaron que cuando están paseando por este castillo, el castillo Hearst, con Marion Davies, una de las escenas más lindas de la película, es de día, es noche americana, o sí. sea, el cielo está iluminado.
Está disfrazado de noche, digamos.
Claro, claro, están como las lucecitas prendidas, pero es de día claramente, porque bueno, en aquella época era más fácil filmar de día las noches, cerrar el diafragma, digamos, bueno, es medio complicado.
Sí, era como un laburo inmenso.
Sí, no, al contrario, me parece que era porque era más fácil, y hay veces que se nota más.
No, era un laburo inmenso el poder filmar de noche.
Ah, por eso, claro, entonces lo hacían, lo hacían de día para que se solucione, y lo disfrazaban, lo maquillaban.
Sí.
Como dije en un momento, si bien la película no me termina de cerrar, tiene grandes, grandes escenas. Por ejemplo, en la que están recorriendo las afueras del castillo Hearst, la verdad que es hermosa.
Sí. Creo que la química entre Gary Oldman y Amanda Seyfried funciona muy bien. O sea, todas sus escenas son muy, muy lindas.
Eso es de lo mejor.
Sí, es interesante. Bueno, una de las cosas justamente que no mencionamos en Kane, porque me imaginé, en nuestro podcast sobre Kane, porque me imaginé que las íbamos a tocar acá. Una de las cosas, uno de los efectos colaterales de la película esta Kane es que, bueno, sí, dejó muy mal parado a Hearst, pero también a Marion Davies.
Sí.
Aparentemente, Mankiewicz, Wells, quien sea, que se le fue ocurriendo estas ideas en el mundo real, por lo menos dejemos abierta la puerta para la duda, se inspiraron más. La segunda esposa de Kane está más inspirada en otra amante de otro millonario que quería ser cantante de ópera, no podía, y este amante millonario, que no me acuerdo ni siquiera el nombre, hizo todo lo posible por lograrlo. Aparentemente Marion Davies era una actriz con talento, más inteligente de lo que parecía. Sí. Y me parece que la película intenta mostrar eso, ¿no? No sé si la relación con Mank habrá sido parecida, pero bueno, después el estigma de ser la boluda que
claro,
no sabía cantar.
Le hace un poco más de justicia a su memoria, me parece, porque parece que era una copada. Y vos ves, sí. Kane es una insoportable.
Claro, tal cual. Me parece que eso está bueno y creo que Amanda Seyfried hace un muy buen trabajo. Incluso no sé si es la mejor en una película con muy buenos actores, porque Gary Oldman, no es Gary Oldman, qué sé yo, es como, me parece que
Gary
es un
Oldman
trabajo.
Es él haciendo de él mismo, porque él tuvo fuertes problemas de alcoholismo, siempre están en el material extra de Drácula, por ejemplo, se ven todos los problemas que tuvo con Coppola, porque iba ultra mamado a filmar. Entonces creo que se siente como muy, muy que está en su piel por momentos.
Claro. Sí, a mí no me impresiona demasiado, me parece que es la clase de papel medio buscando Oscar que, no sé, está como... Sí, está excelente, pero siento que ya vi esa clase de cosa.
Sí, a mí me gustó mucho, me transmitió como mucha... O sea, me hizo reír, pero a la vez como me pareció bastante... Que le dio como una cosa muy entrañable al personaje que me gustó mucho, sobre todo... Creo que se saca más el jugo en esas escenas con donde interactúa con Amanda Seyfried, que ahí como que se lucen los dos.
Sí, creo que se luce mucho en relación con otros personajes.
Claro.
Porque toda la relación que tiene con su asistente.
Sí, con el asistente también.
O el momento, a mí un momento que me parece maravilloso es cuando están viendo cómo van a salir las elecciones, están en esa fiesta de Louis B. Mayer y está con la mujer. Y la mujer le dice, no digas nada. Y está todo ese momento muy gracioso en el que él no dice palabra. Todo lo que le hablan hace gestos nada más. Y en un momento ella se le acerca, es muy entrañable que se le acerca y le dice, no sé por qué te amo.
Sí.
Y él hace como momentos muy lindos.
Una cara de bueno, no sé, ¿qué lo voy a hacer?
Vos recién mencionaste a Louis B. Mayer. Que aparentemente yo no sabía. Él es el Goldstein de la vida real, ¿se entendería?
Sí, el Bernstein.
Perdón, Bernstein. Creo que cuando hablamos de Kane me pasó exactamente lo mismo. Bueno, Louis B. Mayer es uno de los fundadores de uno de los grandes estudios de la historia del cine, Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? De ahí viene la del León, para quien no se acuerda del nombre. Y justo investigando un poco sobre el personaje, leí una cita en la que hablaba de cómo el Star System era una mentira, porque básicamente era como cómo manufacturaban a estos actores y actrices al punto de tipo... Desde el maquillaje hasta hacerle cirugías y sacarle cosas que
le cambiaban el nombre, todo famosamente, nadie se llamaba como los conocemos, o sea, pues tenían nombres de mierda y le ponían tipo Lauren Bacall, no sé.
Sí.
Y se llamaban como, no sé, Juanita Flores.
Muchas veces hasta les cambiaban tipo de la identidad que eran, o sea, de qué país venían, qué sé yo. O sea, era como.
Sí, sí. Toda una construcción. Que, bueno, nada, es de nuevo, conocer el pasado es conocer, es reconocer mejor el presente. Muchas veces hablamos de toda esta pavada de qué sé yo, Tom Holland, el torpe que se le escapan las cosas. Es todo también una ficción. Está pensado por O sea, ahora está un poquito, es un poco más difícil de reconocer como ficción porque está más trabajado, como dije recién, en 80 años las cosas evolucionan y se hacen más...
Se perfeccionan.
Sí, se van perfeccionando. Perfeccionando entre comillas.
Claro.
Pero bueno, nada, me pareció interesante porque me apareció una de las últimas cosas que leí antes de ponernos a grabar. Me apareció esta cita que se las leí porque me parecía como monstruosa y que me parece que describe el verdadero... cómo fue realmente Hollywood en sus inicios y bueno, cómo eso se arrastra hasta hoy. Y creo que uno de los momentos más logrados de la película para mí es ese traveling perfecto desde lo técnico en el que lo seguimos, en que Mank, Meyer y el hermano de Mank están caminando hacia cámara.
Sí.
Están yendo a una presentación en donde este hijo de puta Meyer va a convencer a todos sus empleados de que cobren la mitad en el momento de la depresión. Y después lo vemos a Meyer festejando su cumpleaños en la mansión más onerosa del planeta, probablemente. Bueno, nada. El momento es en el que explica básicamente que lo que estamos vendiendo son memorias, porque la película sigue siendo nuestra. Lo voy a decir por tercera vez. Esto no es una carta de amor al mundo del cine.
No, esa es la escena que mejor lo refleja. Parece, porque es increíble desde, no sé quién es este actor, no lo conozco, pero es maravilloso la interpretación que tiene y cómo la idea de ir recorriendo el estudio donde se crea toda esa magia que después vemos en la pantalla y que hable de esa manera y que se refiera a ese contraste entre esta gente no es nadie, la única estrella acá es el león. Y después es, somos una familia, así que acompáñenme en este momento tan difícil y vamos a pagar menos. No, es increíble.
Sí, bueno, esta película termina saliendo en el medio de un año en el que estamos atravesando una pandemia, en la cual muchos empleados tuvieron que aceptar medidas como esa. O sea, que son esas cosas que terminan adelantándose a la realidad de una manera que nadie podría haber planeado. También leí por ahí que esta película se empezó a filmar justo a principios de año y terminó de filmarse ya cuando se empezaban a ajustar las medidas pandémicas. Tal vez algo de lo que se siente que no funciona, la electricidad que Fincher no logró captar, que hace que me parezca que termine pareciéndome una película medio seca por momentos. Por ahí algo tiene que ver todo esto, que fue una película que se terminó trabajando en circunstancias menos que óptimas. No lo sé, la verdad, pero me llamó la atención eso.
Yo no lo siento
que no sabía.
Tan así porque creo que el problema que al menos yo tengo con la película es más de lo que se cuenta que cómo está realizada, me parece.
Sí, puede ser, no sé. Creo que ya un poco hablamos de todo lo más importante. Es una película que... No sé muy bien cómo cerrar este podcast porque, como digo, me dejó como con dudas, ¿viste?
Sí.
Tal vez.
Yo me di cuenta igual hablándola acá con ustedes que si bien no me parece de lo mejor de Fincher y no estoy como muy satisfecho con lo que es la película en sí, es innegable, o sea, se transmite la grandeza de Fincher y es impresionante que dé tanto para hablar. O sea, sí. Por más que sea una película menor en su carrera, si se quiere... Da muchísimo y podemos estar horas desmenuzándola.
Sí.
Sí, la verdad que sí. Yo sentí algo parecido. Estos temas que estuvimos desarrollando. Como pasa muchas veces después de grabar el podcast, uno por ahí a ciertas películas que no la terminaron de convencer. Y a mí me sigue sin convencer en este momento. Tal vez con los días y las semanas cambie. Igual uno la termina apreciando un poco más.
Sí, totalmente. Siempre sirve hablarla y descubrir que tenía muchas más capas de las que uno creía a simple vista. Y me gusta que Fincher esté tan a gusto, como dice él, trabajando en Netflix porque le dan libertad creativa y bla, bla, bla. Pero bueno, igualmente espero lo próximo que haga Fincher.
Siempre esperamos. Es algo que siempre, no importa de qué trate, no importa qué es lo que va a hacer, siempre es como un momento, es un hito el hecho de, sale la nueva de Fincher.
Pero bueno, para terminar, me agarro de algo que dijiste vos, Vicky. Está buenísimo poder hablar sobre estas películas. Esperamos, oyentes, que a ustedes les sirva también escucharnos. Y en esta ocasión también van a tener la oportunidad de hablar con nosotros de ella, porque... El sábado 5 a las 22 horas vamos a estar haciendo un evento de CineQ en casa, nuestro otro debate virtual, como el que mencionamos antes que tuvimos con Kane, para hablar de esta nueva maravilla de David Fincher. Este podcast lo vamos a subir el día en el que aparece Mank, en Netflix el 4 de diciembre. Por lo tanto, esto que estoy diciendo va a tener validez durante 24 horas nada más. Un poco confuso eso. Si sí. lo escuchan después, sepan buscan que la idea, o sea, lo demás ya...
claro.
Claro, claro. Y disfrútenlo por tardíamente. Y tengan en cuenta que si se perdieron de esta charla, probablemente haya otra en el horizonte, porque nada, vamos a seguir haciendo estos eventos. Toda la información necesaria la pueden encontrar en @cineq, una cuenta de Instagram dedicada específicamente a nuestro cineclub. Además de llevarse un lindo recuerdo, esto es una manera de colaborar con nosotros, así como también lo es dejar una contribución en patreon.com/QMS o invitarnos un cafecito en cafecito.app/QMS. Todas estas son avenidas a través de las cuales nos ayudan a que sigamos haciendo esto que nos encanta hacer y esperamos que a ustedes también les encante que lo hagamos. Sin más que decir, esto fue QMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.